Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
La lista de espera quirúrgica en Aragón ha cerrado el mes de junio con un total de 6.762 pacientes con demora superior a los 180 días. Y dirás, ¿son muchos? ¿Son pocos? Pues mira, son 659 pacientes menos que en el mes anterior. Supone un descenso del 8,9% de pacientes de larga duración en un único mes. Así que la buena noticia es que la lista de espera se ha reducido. Es verdad que ese proceso es lento, es muy lento, casi como si te fueras a Sitges en una furgoneta vieja, pero lo importante es que esa dichosa lista de espera se quede en ANA. Hablamos de sanidad. Saludos de Laura Hernández. Esto es Herrera en COPE, desde COPE más Zaragoza.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Y hablamos hoy con el consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, con don José Luis Bancalero. ¿Qué tal? Buenos días, consejero, ¿cómo está?
Hola, buenos días. Pues bueno, muy bien.
Le agradezco que estemos así. Es verdad que en un principio iba a estar aquí pues visitando también los estudios, pero bueno, es verdad que la actualidad política nos ha llevado a esta tormenta, ¿no?, que estamos viviendo en el Gobierno de Aragón. ¿Cómo la valora usted, consejero? Porque a usted es verdad que no le ha afectado directamente ninguno de los movimientos de la reestructuración, ¿no?, que se ha hecho en el Gobierno.
No, la verdad es que al Departamento de Sanidad no le ha afectado. Y bueno, yo la valoración, sinceramente, es una valoración en la que debo hablar de estabilidad. Este gobierno va a seguir trabajando, como lo lleva haciendo desde hace un año, por la estabilidad y, por supuesto, por la mejora de los servicios públicos y, cómo no, por la mejora de la sanidad, ¿no? Y lo estamos haciendo bien y vamos por buen camino, y muestra de ello es el dato que usted ha reflejado con anterioridad a mi entrada en antena.
Sí, esa reducción de las listas de espera, que es una de las grandes preocupaciones que tenemos en la sanidad pública y que han estado ustedes consiguiendo al menos ese dato que es bastante esperanzador, ¿no? Esto entiendo yo que seguirá incrementándose.
Bien, el dato no solamente es esperanzador, el dato refleja la cantidad de trabajo, organización y planificación que llevamos haciendo desde que llegamos. El tema de la lista de espera quirúrgica fue prioritario y sigue siendo prioritario para el Departamento de Sanidad y para el Gobierno de Aragón. Y estamos hablando de una reducción de un 20% de la lista de espera desde enero. Pero lo más relevante de este dato no es solamente la reducción de ese 20%, que como yo suelo decir, las cosas no son como empiezan, sino como acaban, sino que además de esta reducción del 20%, hemos conseguido atender a 5.164 personas más. ¿Qué quiere decir? Que no solamente vemos a más aragoneses, que al final entran mayor número de estos dentro de la lista de espera quirúrgica, sino que paralelamente, aunque atendemos a más, seguimos reduciendo la lista de espera quirúrgica. Con lo cual, aseguro, y es un dato rotundo, que estamos mejorando la calidad de vida y asistencial de los aragoneses.
Claro. ¿Hay especialidades más conflictivas?
Sí, porque son patologías más amplias y especialmente, por ejemplo, en traumatología, pues porque hay mayor diversidad de abordaje quirúrgico para solucionar estas patologías. En otro tipo de enfermedades, bueno, pues hay más soluciones, digamos, de forma clínica y no quirúrgica.
Claro. Claro. Bueno, ahora que estamos en verano, consejero, llegan algunos problemas para cubrir los puestos de vacaciones del personal sanitario, evidente, ¿no? Lo último que hemos conocido es que la unidad de trastornos alimentarios del Hospital Provincial de Zaragoza va a tener que cerrar sus puertas, hemos leído en verano, precisamente por esto. ¿Se está buscando una solución?
Bien, la realidad es que llevamos buscando una solución desde principio de año. La situación en la que nos encontramos cuando llegamos verdaderamente después de 8 años de gobierno del Partido Socialista era desalentadora. Tenemos déficit de psiquiatras y es reconocido, y de hecho en prensa han salido cuáles son. Pues tenemos un déficit superior a más de una docena de estos profesionales especialistas. Pero la realidad es que lo que nos encontramos es que cuando el ratio habla en la Organización Mundial de la Salud de que debe estar en 18 psiquiatras por cada 100.000 habitantes, nosotros aquí en Aragón, cuando llegamos, nos encontramos que estábamos por debajo de 9 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. Llevar esto a la normalidad es complicado, sobre todo cuando ha habido una falta de planificación y cuando desde el Ministerio aunque le hemos dado muchas soluciones, no se nos tiende la mano. Simplemente me atrevería a decir que no solamente no se nos escucha, sino que se ignoran esas medidas que sabemos que hubieran dado un buen resultado.
Bueno, ahora hablaremos también de los problemas heredados, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, las ambulancias en el medio rural. Precisamente ha hecho alusión el presidente Jorge Azcón en su intervención hace unos minutos de uno de los temas urgentes, ¿no? Que había que solucionar y que en ellos está. ¿Cómo está la situación ahora mismo?
Bien, la situación actual es que pusimos todas las ambulancias, los soportes vitales básicos del ámbito rural, pasaron a estar 24 horas en todos esos pueblos donde fueron recortados e incluso eliminados de alguno de ellos. Y no solamente hicimos esto en los primeros 100 días, sino que hemos seguido trabajando y hemos conseguido incluso mejorar las UBIs móviles. Teníamos UBIs móviles que habían sido eliminadas por los pliegos anteriores, esos pliegos que firmó el gobierno anterior cuando sabía que ya no iban a gobernar y que fue lo que nos encontramos. Solucionamos el ámbito rural y ahora además estamos solucionando las UBIs móviles. Tenemos ya en marcha la UBI móvil de Huesca, la hemos puesto también en marcha la de Teruel en todos los fines de semana y en las fechas en las cuales entendemos que puede haber mayor demanda durante todo el mes y toda la época estival hasta el 1 de septiembre y seguiremos trabajando para ponerla también en Alcañiz y en Jaca.
Bueno, una de las cosas hemos estado mirando, ¿no? De todo lo que ha pasado este año, que ahora le voy a pedir también un pequeño balance de este curso, ¿no? De gobierno que lleva usted al frente de Sanidad. Pero una de las cosas es que usted ha pedido un pacto de Estado por la sanidad, que sería, vamos, terriblemente importante, ¿no? Este pacto de Estado por la sanidad. Pero qué complicado se me antoja ahora, bueno, y se me antojaba también antes, pero cada vez me parece más difícil que se pongan de acuerdo y que se pueda hacer un pacto de Estado. Consejero, yo no sé cómo lo ve usted.
Bueno, yo lo veo, la verdad, con una claridad meridiana, que esto se debería de alcanzar, este pacto por la sanidad. Y digo que se debería alcanzar porque la sanidad, al igual que otros ámbitos que sabemos que son fundamentales en el bienestar, deberíamos de mantenerlos fuera de ese ruido que se hace políticamente. De hecho, no solamente deberíamos de mantenerlo fuera, sino que el ruido le está haciendo perjudicial. Nosotros, me habrá escuchado a mí utilizar una expresión de que el dato mata al relato. Por mucho que quieran seguir haciendo ruido determinadas plataformas, determinados ámbitos políticos, para decir que existen recortes asistenciales, cuando eso no es verdad, no solamente no es recorte, sino hay mayor inversión. Tenemos el presupuesto más elevado de la historia en el Gobierno de Aragón en el ámbito de sanidad, pero incluso vamos a mejorar los resultados en salud porque estamos llegando a la ciudadanía con un mensaje claro que es que se le debe de atender en el momento que lo necesitan por el profesional más adecuado. Y sin embargo, desde otros ámbitos de políticos, insisten en querer mantener un modelo asistencial que verdaderamente es obsoleto para lo que es el siglo XXI y que a día de hoy es prácticamente insostenible con la falta de recursos que nos hemos encontrado.
¿Qué balance hace de este año, de este curso de gobierno al frente de Sanidad?
Los proyectos, ¿se refiere usted que podemos poner en marcha?
Sí, bueno, yo le he preguntado un poco mirando hacia atrás porque también luego le quiero preguntar los proyectos en los que va a trabajar especialmente.
Bueno, nosotros si miramos hacia atrás en este año, pues la verdad es que hemos impulsado muchísimas cosas. Lo primero fue la estructura del departamento. Creamos dos direcciones generales, una para el ámbito de la salud mental, que vimos que era fundamental y que estamos trabajando en ello, y la otra fue la dirección general de humanización y cuidados, que tan importante considerábamos que era para impulsar otras categorías profesionales y para dar ese perfil de humanización a lo que es la asistencia sanitaria. Hicimos lo del transporte sanitario, como bien lo ha comentado usted, pero hemos tenido una iniciativa que está dando buenos resultados y que es el apoyo a los profesionales, es decir, cuidar a los que nos cuidan. Y en eso hemos tenido dos líneas importantísimas. Una, hemos pagado la carrera profesional que verdaderamente nos diferenciaba en negativo, porque nuestros profesionales cobraban menos que el resto de comunidades autónomas, porque el gobierno anterior no cumplió una parte de esas retribuciones económicas, que es la carrera profesional. Pero además hemos puesto dos OPEs en marcha que también nos encontramos totalmente paralizadas. Y por último, hicimos la orden de fidelización para retener a esos profesionales que se forman en nuestra comunidad autónoma y que tan necesarios los tenemos. Esto ha sido verdaderamente unos hitos que incluso han sido reconocidos por el Ministerio, que nos ha puesto a Aragón como referente y que, por supuesto, vamos a seguir trabajando en ello. Pero no podemos olvidar el impulso que le hemos dado a las infraestructuras sanitarias.
Claro.
Llevábamos muchos años esperando que se acabaran determinadas obras que, por supuesto, empezaron con el gobierno anterior, pero que iban a una velocidad de tortuga. Y nosotros, para ponerlo a la mayor brevedad posible en, digamos, en manos asistenciales para la población, pues hemos hecho una gestión que verdaderamente es encomiable, como fue pasar la gestión de la, digamos, de los viales de acceso a los hospitales de Teruel y Alcañiz para gestionarlo mucho más rápido y con mejora económica a través de un trabajo transversal con otra consejería como fue la de Fomento.
Y en futuro, consejero, los proyectos, ¿de qué se va a trabajar especialmente para el próximo curso?
Bien, especialmente vamos a trabajar en dos líneas. Una, en seguir mejorando las infraestructuras sanitarias. Nosotros, el Partido Popular, llevábamos en nuestro programa un plan de infraestructura. Tenemos que detectar en qué infraestructuras tenemos que poner mayor hincapié y ya le puedo adelantar que sacaremos adelante el plan funcional para el Hospital Royo Villanova y ponerlo en ese nivel asistencial de la sanidad del siglo XXI para toda la población de la margen izquierda del río Ebro. Vamos a abordar esa actualización de nuestro hospital infantil, que verdaderamente fue preocupante a la llegada cuando nos enteramos que ni siquiera teníamos un quirófano de urgencia. Es decir, si entra una urgencia
Madre.
quirúrgica pediátrica, hay que parar las cirugías que hay para poder atender a ese pequeño nuestro que necesita una intervención quirúrgica. Y también otra de las vías de trabajo muy importantes va a ser, a través de la Dirección General de Salud Pública e Infraestructura, el impulsar ese proceso de transformación digital que tan necesario es, que también lo dije a la llegada, para esos sistemas informáticos de datos que son bastante erróneos a día de hoy y que son bastante incompleto. Y creo que esas serán las líneas fundamentales y tienen que converger todo en esa mejora de la asistencia sanitaria, especialmente a nivel de la atención primaria, que la tenemos que potenciar. Y, por supuesto, es prioritario de todos los ámbitos el actuar en el ámbito rural. Y estamos muy, muy ilusionados con ese proyecto de el abordaje para la nueva salud pública. Saben ustedes que optamos a ser sede para la Agencia Estatal de Salud Pública
Sí.
y para impulsar esta salud pública nueva, esta salud pública que nos tiene que proteger de esas nuevas pandemias o situaciones de riesgo sanitario que pudieran llegar. Y para eso vamos a impulsar esa nueva normativa de salud pública en Aragón y la creación del Instituto de Salud Pública Aragonés. Y pensamos que con estas tres patas verdaderamente podremos ser referente a nivel nacional de salud pública. Insisto, Agencia Estatal de Salud Pública, nueva normativa de salud pública en Aragón y el Instituto de Salud Pública Aragonés.
Pues mucho trabajo que tendrán sin duda en el próximo curso. Le agradezco enormemente que haya estado este ratico con nosotros, consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, don José Luis Bancalero. Un placer. Gracias, consejero.
Muchísimas gracias por atenderme. Muchísimas gracias. Un saludo.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Por ser socio de Eroski Club, cada semana te regalamos una experiencia.
En Eroski, del 4 al 31 de julio, suma ahorro con productos en formato tamaño XXL y lotes.
Eroski, contigo.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
España ha llegado a la final de la Eurocopa y el Ayuntamiento de Zaragoza brinda a la ciudadanía la posibilidad de disfrutarlo a lo grande en el pabellón Príncipe Felipe. La entrada será libre hasta completar aforo y se realizará por los accesos B y C. Habrá animación previa desde las 8 de la tarde. El proyecto de remodelación del Parque Tío Jorge ya está terminado. El Ayuntamiento de Zaragoza invertirá 6 millones de euros y las obras comenzarán el próximo año. Mantendrá su esencia histórica y se tendrán en cuenta las aportaciones vecinales. El Gobierno de Zaragoza aprueba hoy el proyecto de rehabilitación de la antigua fábrica de Giesa en Las Fuentes para convertirla en Distrito 7, un recinto dedicado al sector industrial audiovisual y de los videojuegos. La inversión prevista supera los 18 millones de euros. También hay importantes avances en la regeneración del río Huerva y sus riberas. El Ayuntamiento de Zaragoza va a licitar las obras la primera semana de agosto con el objetivo de poder comenzarlas después de las fiestas del Pilar.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, yo creo que a estas horas en realidad lo que sí que apetece es un aperitivo, una cosica. ¿Qué? ¿Unos boquerones en vinagre? Dime que no. Pues mira, vamos a hablar de boquerones en vinagre ahora mismo con José Antonio Gracia, que es director comercial de Martín Martín. ¿Qué tal? Muy buenos días, José Antonio, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días, Laura.
Qué cosa más rica lo de los boquerones en vinagre, de verdad, que es que yo estoy hablando y ya es que se me está haciendo la boca agua. Es un pescado maravilloso, ¿no?, el boquerón.
Sí, es un pescado azul, por tanto sabrosísimo, porque tiene algo más de grasa, pero grasa de la buena, de la que es rica en omega 3, que son las grasas saludables para el sistema cardiovascular.
Muy bien.
Y además es muy rico en proteínas, vitaminas del tipo B, y se pueden preparar fritos, en adobo, rebozados, y sobre todo, como tú comentabas y gusta mucho aquí,
eso
en
es.
Vinagre.
Hombre, y es que vosotros ahí en Martín Martín sois especialistas en boquerones en vinagre, ¿no?
Es uno de nuestros productos emblemáticos desde el inicio, y además en vinagre y al ajillo, que es como la forma preferida de las aragonesas, de los aragoneses, porque seguramente es el aperitivo más demandado en nuestras tiendas junto con las aceitunas.
Eso es. ¿Y ahora es buena época?
Ahora es la mejor.
Vale.
Para comprarlos frescos, en este caso hablamos ya de comprar pescados, boquerones en la pescadería, ¿sí?, porque ahora está siendo desde la primavera la temporada de pesca, porque es cuando el sol calienta, el boquerón sube arriba para alimentarse y reproducirse, y es el momento en el que se pesca. Con lo cual, un buen momento para comprarlo en pescaderías.
Bueno, genial. Y lo que nos puedes dar, algo de algunos trucos, ¿no?, o los pasos, cómo prepararlos en casa, porque esto lo podemos hacer nosotros.
Si tienes tiempo y tienes buena mano en la cocina y los compras, como decimos, frescos en la pescadería, pues en tres pasos, en un segundo lo preparas, porque simplemente pues descabezas y separas los lomos del boquerón. En casa los pones en un recipiente con agua y hielos, eso es importante porque así se desangran
y se van quedando
blanquitos, y luego los tienes que congelar 48 horas una vez que ya han estado ese tiempo con el agua y el hielo, y así eliminas el posible anisakis, porque no deja de ser un pescado que te vas a comer crudo, aunque esté macerado.
Claro.
Una vez que lo has congelado, lo descongelas, y ya entonces cuando lo maceras con un recipiente con 3/4 partes de vinagre y una de agua aproximadamente, vinagre de vino blanco y una cucharada de sal, y lo tienes ahí, pues más o menos, depende del gusto, si te gusta con más vinagre o menos, pero en torno a unas 6 horas. Una vez ya que lo has macerado, que está ya curado, lo dejas un día dentro de la nevera macerando ya con aceite de oliva, pues, para que coja ya el sabor al aceite también, un poco de ajo laminado, perejil. Y ya, listo para comer. O sea, tres pasos súper rápidos.
¡Qué rico sale! ¡Madre mía! Y si no hay tiempo, porque oye, esto al final son varios días ahí que tenemos que estar con los boquerones.
Claro, pues para los que no tienen tiempo, no tienen ganas o no tienen buena mano, pues los puedes comprar ya elaborados. En Martín Martín, los boquerones con los que contamos están elaborados así, al estilo casero, con vinagre de vino, aliñados con aceite de oliva, y además son procedentes de la zona del Mediterráneo, de Vinaroz y toda esta zona, que son muy sabrosos porque hay mucha riqueza nutricional en esa parte del mar.
Claro, ahora nos tomaríamos este aperitivo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que no hay, a estas horas, ¿verdad?, no hay nada mejor que unos boquerones en vinagre, unas aceitunitas, unas patatas, un buen vermú casero, una cerveza, un vino blanco. De cualquiera, nosotros que contamos también, si necesitas cualquier tipo de vino o vermú, pues en nuestra bodega especializada en vinos de Aragón, pues en cualquier Martín Martín te lleva las dos cosas, boquerones y el vermú o el vino blanco.
Maravilloso. Bueno, y estáis ahí con los findes vermú en casa, ¿no?, con Martín.
Claro, todos los viernes, aprovechando el buen tiempo y que nos apetece ese picoteo, ¿verdad?
Sí.
Previo a la comida, que a veces luego no hay ni comida, ¿no? Solo es el vermuteo. Pues los findes, el vermú en casa con Martín Martín, si tú compras los viernes tus aperitivos, te regalamos una bolsa familiar de patatas gourmet, con lo cual ya vermut completo.
Perfecto, es que perfecto, no me digáis que no voy hasta ahorita a hablar de esto, madre mía. Pues los mejores vermut siempre con José Antonio Gracia, director comercial de Martín Martín. Muchas gracias, caballero, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Pero eso no se pide.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Hoy hablamos de HLA Clínica Montpellier porque mañana, 13 de julio, se conmemora el Día Internacional del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, más conocido como TDAH. Este trastorno neurobiológico afecta a millones de personas en todo el mundo y se manifiesta de diversas maneras. Vamos a conocer de qué forma. Saludos de Laura Hernández. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Para profundizar un poco en este tema, hoy contamos con la presencia de un gran experto en la materia. Nos acompaña el doctor Santiago Pérez, el psicólogo de HLA Clínica Montpellier, que nos va a ayudar a entender mejor qué es el TDAH, cómo se puede detectar y cuáles son las estrategias más efectivas para manejarlo, tanto en niños como en adultos. Don Santiago Pérez, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, Laura, ¿cómo estás?
Muy bien, pues encantada de recibirle aquí. Nos gustaría, en primer lugar, si puede decirnos cuáles son los principales criterios para diagnosticar TDAH y ¿hay diferencias significativas entre niños y adultos?
Sí, efectivamente. Bueno, lo primero que tendríamos que intentar identificar es que una cosa es el TDA, que también existe con un diagnóstico bastante importante, que es el trastorno por déficit de atención, sí. Y luego está el TDAH, que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que como su propio nombre indica, pues existe una diferencia importante, ¿no? Porque con el TDA incluso es en ocasiones más difícil el diagnóstico, que las características que tiene el niño o el adulto no son tan conductuales, no se ven tan a simple vista. En cambio, cuando existe la hiperactividad, sí que existe una hiperactividad constante. Entonces, yo creo que una parte que es muy importante de comprender del trastorno por déficit de atención es que es prácticamente todo lo contrario a lo que nosotros pensamos. O sea, es decir, pensamos que nuestro cerebro, pensamos que a nivel neurobiológico, pensamos que a nivel conductual, el cerebro va mucho más deprisa y al ir mucho más deprisa, pues el niño o el adulto tiene que manifestarse con este tipo de conductas y la realidad es que es al contrario. Es decir, la realidad es que existen una serie de zonas cerebrales a nivel neurobiológico que tienen un déficit madurativo o que tienen un déficit en el crecimiento que a veces, en un 60% de los casos, desaparece en la etapa adulta, pero en otras ocasiones se sigue manteniendo en la etapa adulta, ¿no? Entonces es como un cerebro que determinadas zonas, sobre todo las de impulsividad, los ganglios basales, el córtex prefrontal, al tener este déficit madurativo va un poquito más lento el funcionamiento. Hay menos actividad neurológica en esa parte. Y al haber menos actividad neurológica, se necesita de un mayor movimiento, de una mayor cantidad de pensamientos para acelerar el funcionamiento. Entonces, lo que nosotros vemos es que es un niño o un adulto que va más rápido, pero que la realidad es que como su cerebro va un poquito más despacio en este aspecto, tenemos que subir las revoluciones.
¿Qué cosa? ¿Y qué se sabe actualmente sobre las causas exactas del TDAH?
Bueno, como prácticamente cualquier tipo de trastorno, son multifactoriales, ¿de acuerdo? Las causas siempre pues tienen que ver. Por supuesto que existe un factor que se está estudiando, ten en cuenta que relativamente es de un cierto reciente diagnóstico, ¿no? Esta patología. Entonces, una de las partes importantes es la parte genética. O sea, es decir, se sabe que existe una serie de marcadores genéticos, sobre todo relacionados con la producción y la segregación de noradrenalina. En ocasiones hemos oído hablar de él y de dopamina, ¿de acuerdo? Entonces, sí que existen unos marcadores genéticos que se saben que existe un cierto déficit en tanto la producción como la segregación, etcétera. Entonces, dentro de esas causas existe una parte genética. Pero luego, como todo, al ser algo completamente multifactorial, pues tenemos causas ambientales, aspectos psicológicos, aspectos incluso prenatales en los que la mamá, pues en momentos determinados cuando ha existido un alcoholismo fetal o puede existir un exceso de consumo de drogas, de alcohol, de tabaco, etcétera, pues puede prevalecer esto. Así como también factores conductuales previos al nacimiento del entorno familiar. Puede ser situaciones de estrés muy conflictivas, problemas dentro de lo que es la pareja, problemas familiares, problemas socioeconómicos. Todo este tipo de factores, dijéramos que incrementan estadísticamente la posibilidad o la probabilidad de poder tener este tipo de desarrollo. Lo que pasa es que hay que aprender a diferenciar bien, que a veces este trastorno de atención o se sobrediagnostica o es difícil diagnosticarlo, porque puede haber otras sintomatologías psicológicas, únicas y exclusivamente psicológicas, que pueden tener, pues insisto, un cuadro muy similar o muy parecido.
¿Y qué tratamientos están disponibles ahora mismo para este trastorno?
Bueno, pues los tratamientos disponibles siempre se suelen fundamentar tanto en una parte farmacológica como la psicoterapia, intervenciones psicoeducativas, apoyo escolar. O sea, es decir, tenemos que hacer, como todo, una intervención completamente multifactorial. Entonces, en la parte farmacológica, pues la mayor parte de los medicamentos que suelen estar indicados pues suelen ser relativos, como el metilfenidato, las anfetaminas, o sea, es decir, un tipo de medicamento que lo que hace es estimular el funcionamiento. Y en la parte psicoterapéutica son muchos tipos de tratamientos conductuales, aunque pueden hacer con una intervención familiar que el paciente o que el niño mejore todo esto, ¿no?
¿Y qué papel desempeña, como usted además es psicólogo clínico, aquí en el abordaje del TDAH?
Bueno, pues mira, una vez que se hace un diagnóstico, porque esos primeros pasos siempre se van a detectar en casa o en los colegios fundamentalmente,
claro,
la intervención, insisto, siempre tiene que ser multifactorial. O sea, es decir, hay que intentar hacer una intervención, no hay que tener tanto miedo a la parte psiquiátrica, es decir, a la parte de la medicación en el niño. Y una vez que nosotros ya tenemos ese diagnóstico a nivel psicológico de las áreas que están afectadas, los tratamientos con este niño, hay que ver los conflictos internos que tiene este niño. Es decir, ¿por qué? Porque es un niño, por lo general, con una sensibilidad muy alta, que está percibiendo y viendo el mundo de una forma diferente a como nosotros creemos que lo está percibiendo, ¿no? Pensamos que está constantemente en movimiento porque no puede parar, porque está muy nervioso, pero la realidad es que está en constante movimiento precisamente porque si para, sufre como una especie de blackout, ¿no? O sea, es decir, el niño, dijéramos que para completamente y tiene una necesidad de descanso y de dormir muy alta. Entonces, para relacionarse, para moverse, para pensar, para sentir, tiene que hacerlo a través de ese movimiento o de ese pensamiento, de estar pensando en varias cosas a la vez. ¿Qué pasa? Que en la sociedad actual, que pues bueno, de la multitarea, ¿no? Que está tan de moda todo este aspecto, pues todavía perjudica muchísimo más al niño. Entonces, la intervención. Hay muchos tipos de intervenciones psicoterapéuticas, de intervenciones psicoanalíticas, incluso intervenciones a través de neurofeedback, que es un tipo de tratamiento que se hace a través de la medida de las ondas cerebrales, donde una interpretación de un videojuego, pues lo que hace es ver, enseñarle a relajar, a poner en las ondas, vamos a decir, donde tendría que estar el cerebro, a través de una gamificación de este proceso terapéutico, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de intervenciones, pero cada caso tiene que ser de forma particular.
Y luego, claro, estaba pensando cómo afecta este trastorno a las relaciones personales, incluso ya cuando se es mayor, profesionales de una persona.
Claro, primero, en el niño, pues bueno, puede afectarles fundamentalmente en las relaciones sociales, lo cual es fundamental para la construcción de la psique y para la construcción de la personalidad.
Claro.
Eso por un lado. ¿Por qué? Porque puede sufrir rechazo, porque puede sufrir falta de entendimiento por parte de profesorado, de amistades, de familia, etcétera. Entonces, en ocasiones, al ser niños tan sumamente sensibles, pues están sufriendo, pueden llevar a procesos depresivos y procesos ansiosos. Pero en el adulto tienen pues una prevalencia mayor en sufrir burnout, en sufrir algún tipo de patologías relacionadas pues, sobre todo con sus puestos de trabajo, porque están en un proceso de neurosis constante, ¿no? De darle vueltas a muchísimas cosas y de tener que estar constantemente pensando en algo. O, por otro lado, también en las relaciones sociales, cuando son adultos, pues pueden tener dificultades a la hora de que los demás puedan entender lo que les ocurre, ¿no? Porque no se ve a simple vista y pensamos que es lo contrario a lo que realmente les ocurre.
Claro, claro. Claro, es que aquí nos falta algo de concienciación, ¿no? Así que yo no sé qué medidas podrían tomarse para reducir el estigma del TDAH.
Pues efectivamente, aquí, Laura, es como bueno, el romper el estigma de salud mental, ¿no? De la que llevamos hablando todos estos años, sobre todo últimamente. Pero claro, en el TDAH pensamos en muchas ocasiones que es una enfermedad inventada, y no lo es. Sí que es cierto que ha estado sobrediagnosticada durante unos años, pero no es una enfermedad inventada. Entonces, hay que concienciar sobre la realidad de lo que realmente supone y le pasa a esta persona. Entonces, hay que concienciar sobre cuáles son los síntomas, cuáles son los tratamientos, para que la propia persona también pueda aprender a identificar. Esto pasa a veces en consulta, ¿no?
Claro.
Que me he dado cuenta con 45 años que tengo TDA o que tengo un trastorno por déficit de atención y me tratan como si estuviera loco, pero no.
Bueno, en fin, pues en eso estamos, en intentar concienciar y seguir hablando en otra ocasión, lo seguiremos haciendo del TDAH. Que ha sido un placer tenerle por aquí al doctor Santiago Pérez, psicólogo de HLA Clínica Montpellier. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A ti, Laura, siempre un placer.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Consigue entradas para Vive Latino con tus compras en Martín Martín. Sí, sí, tus entradas para Vive Latino comprando en Martín Martín.
Somos Aliax, somos La Roja. Si España marca, tú ahorras. Consulta las bases de esta promoción en aliax.es.
Fontanería, climatización, sanitario y energías renovables.
Somos Aliax, la tienda del profesional.
Llegamos así a la una. Ahora escuchas Mediodía Cope.